también le doy gracias a Dios que me da a mí esta oportunidad, que me deja venir en veces a predicar aquí en español, que es algo que no es fácil para mí. Pues me oyen, ¿entiende? Pues no hablo español muy bien. Pero es importante, especialmente hacer ministro aquí en los baños, donde la gente son, la mayoría son hispanos. Si uno va a pastorear, no importa que sea en inglés o en español, va a tener que ser bilingüe y entender que las culturas también, hay más de una cultura, y no nomás como creen muchos en inglés, que pues todos los hispanos son mexicanos, pero entender que hay muchos que vienen de Guatemala, de Honduras, de México, y también en México hay los de Jalisco, y pero otros de Contemo, y de Chihuahua o de lo que sea, y también que vienen de Sudamérica, de Perú, o donde sea, que somos todos una familia, pero todos tenemos culturas diversas y cosas diversas que nos hace, yo creo, más hermosos como una iglesia, más hermosos como una comunidad de los baños. Qué bonito que no sea solamente de una cultura aquí, que sea que podemos comprar tacos en un lado y también hamburguesas en otro, porque a mí me gustan los dos y es importante tener comida diversa, ¿no? ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, se me olvidé a mandar a los niños, I'm sorry. Y esta semana andaba en Indianápolis a la Asamblea General para la Iglesia Nazareno. Y ahí andaba, me puse mucho tiempo orando y hablando con otros pastores de otras iglesias por todo el mundo. Y lo que me fijé es que a veces, tal vez con demasiada frecuencia, miro que mucha gente usa las escrituras para defender lo que ya creen. Que usamos la palabra de Dios para defender o ayudarnos a creer más en lo que ya creemos. No a cambiarnos, pero nomás a enfuerzar lo que ya creemos. ¿Entienden? A veces usamos las escrituras para pintar un cuadro que queremos ver o que queremos que otros vean. Que es algo que nosotros queremos. Y en veces también lo usamos para justificar actos de violencia contra otros. Lo que debemos hacer es reconocer que las Escrituras son la revelación de Dios, de su voluntad amorosa para nosotros. Y la voluntad de Dios es todo que vale. Es la única importancia en todo el mundo. Porque el voluntad de Dios es vida para nosotros, es paz para nosotros, es como dicen en hebreo, es el shalom, es más que paz. Y no sé cómo explicarle. Fui ayer allá al campamento de la feria y tenían el car show ahí. ¿Cuántos fueron allá para el car show? A mí me gusta ir a mirar los carros. Porque hay muchos que ponen mucho en sus caras, ¿verdad? Tienen los lowriders ahí, todo pintado, bien bonito. Y le ponen mucho. Y ahí va un carro ahí. Y tenía la placa ahí atrás que decía suavecito. Y si era muy suavecito el carro. Era buen hecho la placa. Y andaba ahí con Kyle y con el hermano Jim. Y me dijo Jim, pues eso qué quiere decir. Le dije, pues quiere decir suavecito. Dijo, pues, ¿eso qué quiere decir? Le dije, pues, en inglés quiere decir smooth, right? Pero le dije que también esa palabra no completa lo que quiere decir, que no hay palabra en inglés para suave, no hay. Se puede decir smooth, pero suave quiere decir más que smooth, quiere decir que es un esencia, es algo más grande que dice que es suave. Y también cuando le pone el hito al fin, ¿verdad? No hay algo en inglés hacer eso, ¿verdad? Le pone suavecito. Y es un existente, es que el carro es ser suavecito. Y también quiero decir eso nomás a explicarle que cuando hablamos de paz, nosotros muchas veces pensamos en paz solamente como pues no a tener conflicto, no tener problemas. Pero en hebreo la palabra shalom No hay palabra en inglés, en español, no conozco ni un idioma que tiene una palabra que quiere expresar shalom. Shalom, esa paz como suavecito, esa smooth, es más que uno no puede entender, es una vida y el Dios por su voluntad te quiere traer shalom. Te quiere traer ese paz que es más grande que podemos entender. Eso es la voluntad amorosa de Dios. Y por eso es que Jesucristo nos dice en Mateo 22, empezando en versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y eso es importante porque mira, cuando leemos la Biblia, yo no sé si solo soy yo, pero leo la Biblia y muchas veces lo leo, estoy muy confundado, ¿qué? No entiendo qué quiere decir ahí o cómo voy a aplicar eso y cuándo lo hacemos. Y lo que el Dios está haciendo, lo que Jesucristo mismo lo está dando es la lente por la que cual se supone que debemos ver, interpretar y aplicar las sagradas escrituras. Por aquí, míralo, este es el lente. No de temor, no de oído, pero de este amor de Dios. Y amor por su prójimo. Ese es a dejar el pecado por el amor de Dios. Y eso es la diferencia. Conocemos, probablemente conocen, si no le voy a decir, a pecar es mal. Porque el pecado, cada pecado, no importa cuál es o qué chiquito pensamos que es, cada pecado es mal, no porque Dios dijo, voy a decir que eso es pecado y eso no. No lo hizo nomás a decirlo. Dijo que esto es pecado porque el pecado trae muerte, destruye. Eso es lo que es pecado. Y si el Dios dice que es pecado, entonces lo que está diciendo que ese acto, esa cosa, va a traer el muerte en su vida, va a destruir la vida. Y dice, no quiero que no pecan, no nomás porque tienen temor que si pecan lo voy a poner en el infierno. Dice, mejor no pecan porque están enamorados conmigo y por su prójimo, porque entienden que si tú mismo pecas, vas a traer muerte en el mundo, muerte a su familia, muerte a los enamorados, a toda la comunidad. Dice, esto es por qué esto vale, por qué es importante. Y otra tan profunda como la lente que tenemos es Jesucristo mismo. Él como la encarnación misma de la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Y si quieres saber cómo es la palabra de Dios, entonces se puede mirar a Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo aplicamos? Mira mismo a Cristo, porque Él es la palabra en carne. Si quieres saber cómo es la palabra de Dios, entonces mira a Cristo. Pero el problema es, pues, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo se mira? ¿Cuál es el picture que tenemos de Cristo? Cuando andaba allá en Indianápolis, tenía un servicio y un pastor ahí dijo algo que me gustaba mucho. Andaba hablando del sermón de monte. Y me puse en tensión porque pues andábamos predicando por el sermón del monte. Y dijo que el sermón de monte es realmente solo una selfie de Jesús. ¿Qué es Jesús viendo un selfie? ¿Quieren mirarme? Aquí está. Y el sermón del monte es el selfie de la palabra en carne, de Jesucristo mismo. Y cuando entendemos eso, podemos leer el sermón del monte y decir, ok, así se mira a Cristo. Eso es lo que quiere que hacemos. Cuando leemos la palabra de Dios, no importa que sea de Génesis hasta Apocalipsis, cada palabra de Dios lo podemos aplicar usando ese lente. Esto es como, así es como se mira Jesucristo. Entonces vamos a Mateo 5, versículo 38. Y mira qué dice Cristo. Dice Jesús: oísteis que fue dicho. Oísteis. Hay muchas veces en la palabra que dice oísteis esto. Eso quiere decir, pues es lo que oí. Oí una cosa. Es lo que, si alguien te dijo, pues ¿por qué hiciste? Pues yo oí eso. A oír una cosa es decir, es lo que te está diciendo alguien. Alguien te dio información, oíste es una cosa. Lo que Cristo está diciendo, oíste es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, cuando alguien dice, pero, ¿eso qué quiere decir? Todo es, antes de esto es mal. Tú oíste eso, pero no era la verdad, era falso. Tú oíste que, I don't even know, tú oíste que los tacos de Taco Bell son mejor de los tacos que hace el hermano Sergio. ¡Oh! Mira, ya está enojado. ¿Cómo? Oíste de eso, pero oíste mal, ¿verdad? Oíste una cosa, pero te voy a decir otra. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, al cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Al que quiera ponerte al pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al cualquiera que te obliga a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quería tomar de ti prestado, no se lo niegues. Lo que oímos, fíjate, lo que oímos y lo que es real, no siempre son lo mismo. ¿Entienden? Eso es algo que podemos decir, pero en práctica es difícil. Lo que han oído y lo que es real, muchas veces no son lo mismo. Lo que creemos que dicen las Escrituras y lo que Dios realmente está revelando no siempre son lo mismo. ¿Cómo no? La palabra está clara en lo que dice. Pues, ¿a poco? Por ejemplo, las Escrituras, la palabra de Dios, en realidad dicen ojo por ojo. Sí dice eso. Dice en Éxodo 21, versículo 23 al 25, dice el Dios, pero si le causan otro daño, entonces pagará vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y yo puedo leer eso y decir, mira, está claro la palabra, si tú me matas a mí, yo te voy a matar para atrás, ¿verdad? Así hablan en Texas, mátame a mí, te voy a matar para atrás. Y así viven mucha gente, así creen que dice, porque dice claramente la palabra. Y hay muchos que vivían así. Tú me das un golpe, yo te voy a dar otro para atrás. Para que aprendes, para que ya no me das golpe. La problema es que el enemigo, el diablo, sobresale en la manipulación de la palabra de Dios para que realmente podamos creer que estamos en obediencia a Dios, mientras que todo el tiempo en realidad estamos sirviendo a la muerte y a la destrucción, usando la palabra de Dios a hacerlo. Verás, el enemigo trata de hacernos luchar según sus estándares, a decir, mira, yo quiero que luchen, pero quiero que luchen así, y yo voy a hacer los estándares como lo van a hacer. Y lo miramos en el muro, tenemos, si tú me pegas, te pego para atrás. Tú me haces esto, yo voy a hacer eso. Para que aprenden, para que ya no me dan daño a mí. Establecer el campo de juego a estándares que son perversiones de lo que Dios quiso. Ojo por ojo. Combate el fuego con fuego. Golpe por golpe. ¿Eso qué quiere decir? Pues el mal por mal. Tú me hiciste mal a mí, yo voy a hacer mal a usted. Dice la palabra que puedo. Porque leemos en claramente que dice ojo por ojo. Y con esa razón, una persona puede argumentar que esto es lo que dice la Biblia, por lo que debe ser verdad. El problema es que no es el mensaje que Dios está tratando de compartir con nosotros. Pablo corrige esta mentalidad cuando dice en Romanos capítulo 12, no pagues a nadie mal por mal. No lo hagas. No pagues a nadie mal por mal. No está contratando lo que dice la Biblia. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Esto es tan cierto y era tan grande un problema y sigue hoy, que dijo también Pedro, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición. Y mira, esta es la cosa, no es que la palabra de Dios ha cambiado, no cambió. Lo que dijo en Éxodo, ojo por ojo, no cambió. Es que la gente lo leyeron, pensaron que lo entendieron y lo aplicaron mal. Está diciendo, eso no es lo que quiere decir. Eso no era para que tú puedes darle malo a malo. Era para que podemos a parar el malo. Para que yo no seguía. Si simple, es simple decir, no devuelvas pecado por pecado. Es lo que quiere decir la palabra. Eso es simple, ¿no? No juegues el juego del enemigo sin importar cuántas voces te digan que lo hagas. ¿Y cuántas veces algo le pasa? Alguien te hace algo, oh, tú tienes razón a dérselo para atrás. Él te dio un golpe, dele otro para atrás. Ellos hablaron mal de usted, hablen mal de ellos también, para que saben. Deféndete. No importa cuántas voces te digan que lo hagas o te digan que tienes derecho a hacerlo. Porque lo que has escuchado puede no ser lo que Dios está diciendo. Y dice Cristo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y aquí podemos tener un problema, porque hay mucha gente, pues esto quiere decir que sean los pasivos. Que si alguien me pega, que le pegue otra vez, no importa. Que nos pueden atrampear. Y la idea de que Dios nos está diciendo que seamos pasivos y permitamos que el mal nos lastime, parece extraña, dado el hecho de que en cada ocasión Jesús mismo resistió el mal con cada fibra de su ser. La palabra aquí también que traducimos como resistir es griego. En griego es también un término así pues como suave o como shalom. Es uno que no podemos entender, no podemos interpretar bien. Porque no entendemos la cultura, ¿verdad? Para un americano es difícil entender qué quiere decir suavecito. Especialmente con un carro así. ¿Por qué? Porque no entiende la cultura. Y también así como gente de hoy es difícil entender qué querían decir los hebreos cuando Dios le hablaba de shalom. Porque es una cultura en que no entendemos, no vivimos. También esta palabra aquí es difícil porque esta palabra era parte de una cultura que quería hablar más para los soldados. Es decir, cuando alguien viene, vamos a venir con este esfuerzo militar y vamos a pararnos así. Es que quiere decir a resistir, a estar listos a pelear así en un modo que entienden todos. Es decir, un término militar común para denotar la lucha en una manera predeterminada. Ya sabemos qué quieren decir. Y Jesús te está diciendo, no hagas eso. No haga eso. No te resistes en la forma en que los potestades, principados, te han enseñado a resistir. Jesús no solo no nos está enseñando a ser pasivos y tolerar la opresión o la violencia contra nosotros, sino que está llamando activamente a la gente a cambiar el juego. Porque esto es el problema en el mundo, especialmente en el mundo hoy, y quiero decir especialmente en los 20 años que han pasado, miramos que aquí en esta nación estamos divididos en dos partes. Hay dos equipos. ¿Es así o es así. ¿Estás acá o estás acá? Y todo es negro y blanco. Aquí o allá. Sí o no. Es todo. Y creemos que es el modo. ¿Lo vas a hacer o no vas a hacer? ¿Vas a atacar o vas a defender? ¿Vas a ser el que está atacando o vas a ser el víctima? Tú tienes que ser uno o el otro. Y vivimos en un mundo que es muy, no sé cómo decirle en español, en inglés quiere decir binary. Binario, right? Binary. Que quiere decir que hay nomás dos modos a cedo, dos calles a ir. Una de dos cosas es lo que tenemos que ser. Y Cristo está diciendo, no, vamos a cambiar eso. Porque esa idea del diablo, esa idea del enemigo que dice, pues ahí está eso, vale más que haga eso. Pues, ¿qué le dijo a Eva? A eso, pero tienes que hacer eso. ¿Es eso o esto? Es fácil. Cristo, brinque o no brinque, van a creer o no van a creer. Así habla el enemigo y muchas veces así vivimos. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Pero dice Cristo, cambia la forma en que nos rebelamos contra los poderes y principados que, para que nuestras respuestas se parezcan a las respuestas de Jesús y cómo Jesús tengan un efecto real contra el mal de este mundo. Mira, lo que Jesús hizo era diferente de todos. Todos andaban confundidos. Este Jesús, ¿qué está haciendo? Pero lo que Él hizo sí cambió cosas. Cambió la vida para gente. Cambió en modos que ni podíamos imaginarnos. Dice, hágalo por este modo, cámbielo. Para que tenga un efecto real. Tomemos por ejemplo, si alguien te golpea en la mejilla derecha, gira la otra también. Considera lo que eso significa. Pero para hacer eso voy a necesitar un voluntario para ilustrar esto. Pero Brian ya se fue, iba a usar Brian. Mejor voy a usar el pastor Martín. Pásele por favor, pastor. Vamos a darle un aplauso al pastor. A ver si aguanta el golpe. Vamos a echarle un golpe y a ver qué pasa. ¿Estará bueno? ¿Sí o no? ¿Quién quiere que le doy un golpe? I'm just kidding. No, no le voy a dar un golpe, hermano. Pero voy a mover estas cosas para que si se cae no se pegue la cabeza. I'm just kidding. Mira. ¿Qué dice? Dice, si golpea a alguien en la mejilla derecha, eso significa, que tengo que golpear, ¿cómo? Mira, ¿cuál es la derecha? Púntelo. ¿Y cuál es mi mano derecha? Esta es la mano derecha. Para golpearlo, aquí, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Eso es diferente que eso, ¿verdad? Porque ¿esto qué quiere decir? Te voy a pegar. Como un varón. Un hombre a un hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que yo soy superior de usted. Es la autoridad. Es lo que está diciendo Cristo. Es que mira, si alguien te golpea así, es un acto intencional de degradar violentamente a otra persona. Y Jesús dice, si alguien te golpea así, tratando de degradarte, no lo dejes. En su lugar, cambia el juego. Dale tu mejilla izquierda para que incluso si recurran la violencia, te niegues a dejar que te degraden como ser humano. Mira, si le pego aquí, ¿y qué hace? Y lo voltea. Ahora sí, pégame aquí. ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí, tengo que hacerlo así. Dice, si tú me vas a dar violencia, tú no me vas a degradar la imagen de Dios que Él me puso. Yo puedo cambiar el juego. Gracias, hermano. Puede sentarse. Dale un plazo. Ni se cayó. Mira. Esta idea a cambiar el juego se parece mucho a las respuestas como que el doctor Martin Luther King Jr. hizo en el tiempo del movimiento de los derechos civiles. Usó esto para rebelarse contra los potestades malvados y los principados del mundo. Es exactamente el método enseñado por César Chávez para desafiar activamente a los potestades malignos y los principados del mundo. Esto es lo que Jesús está enseñando. Cambia el juego. Cámbielo. Usted tiene el poder y la autoridad y la responsabilidad a cambiar el juego. No respondas con violencia. Y la violencia es cualquier acto que divide, destruye o hiere de cualquier manera. Y es fácil para nosotros a justificar, defendernos de la misma manera de que nos sentimos heridos. Para pagar dolor por dolor, daño por daño. Si ha sido taco, podría servirle bien darse cuenta también de que generalmente son las personas heridas las que lastiman a las personas. Tenemos oportunidad también a cambiar ese juego. Pero cuando jugamos el juego de ojo por ojo, lo que pasa es que cada ataque aumenta desde el anterior. Y luego, por lo que todo el punto de la ley de Dios se niega, se convierte en ojo por ojo y diente. Jesús no está diciendo que debemos aceptar la victimización. Nos está diciendo que no permitamos que el enemigo nos engañe para luchar según sus estándares. En cambio, mírate como Jesús, que se rebeló abierta y activamente contra los potestades, los principados del mundo caído, al negarse a jugar el juego e incluso someterse a la muerte en una cruz. Jesús aconseja resistencia, pero sin violencia. Él aconseja exponer la debilidad y la violencia del enemigo. Al recibir los golpes y luego negarse a permanecer oprimido por ellos. Al insistir en que si voy a ser atacado, entonces te verás obligado a reconocer que no estoy desempeñado el papel que quieres que desempeñe. I'm not going to do it. Yo no voy a jugar ese juego. Yo no voy a participar en ese rol. Dice en 40, al que quiera ponerte al pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Pues una vez más, las Sagradas Escrituras hicieron posible asegurar el préstamo con garantía. En Deuteronomio 24 dice, cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle la prenda. Dele respeto, ¿verdad? ¿Qué? Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre es pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir con su ropa y te bendiga. Para ti será como una obra de justicia delante de Jehová, tu Dios. Pero el sistema podría ser manipulado para aprovecharse de los pobres que no podían pagar la deuda. El prestamista demandaría y tomaría el mismo abrigo de la espalda de la persona. El sistema estaba en contra de los pobres. Y las Sagradas Escrituras se usaban para justificar esta violencia contra nuestros vecinos. Así que Jesús dice, al que quiere ponerte al pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Fíjate, yo tengo mucha ropa. Pero cuando todo lo que usas es una capa y una túnica, un abrigo, esto te dejaría desnudo, expuesto al mundo. Y es lo que está diciendo Jesús. Y lo que pasaría es que la vergüenza recaería menos en la parte desnuda que en la persona que ve o causa la desnudez. Y es lo que está diciendo Cristo, déjelos que miren lo que está pasando. Se mira un ejemplo en Génesis 9, donde dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vuelto sus rostros no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. ¿Por qué dijo? ¿Por qué pasó? Era la culpa de Noé, ¿no? El pecado era de Noé, que estaba desnudo. Pero también la culpa cayó porque alguien miró lo que pasó y no le ayudó. La responsabilidad no nomás es en la persona que lo está haciendo, sino también en las personas que mira que alguien está desnudo. Si yo miro a alguien desnudo, yo tengo la responsabilidad de ayudarle. No a decir, pues es tu culpa, es por pecado que estás así. Al desnudarse, el deudor ha avergonzado al acreedor por ponerlo en esa posición. Incluso, hasta cierto punto, aquellos que ven la injusticia y no hacen nada al respecto. Y esto es importante porque muchas veces no nos damos cuenta del dolor que causamos a los demás y este desenmascaramiento del sistema no es simplemente algo punitivo. Ofrece al acreedor la oportunidad de ver, tal vez por primera vez en su vida, lo que causan sus prácticas y arrepentirse. Hay muchas veces que no conocen, no entendemos lo que estamos haciendo. Pero yo luego que miro eso, yo tengo la responsabilidad de arrepentir de eso. A decir, lo que yo estoy haciendo a mi hermano, a mi prójimo, es mal. Es pecado. Y tenemos que abrir nuestros ojos para mirarlo. Y en veces, si nos pasa a nosotros, tenemos que dejarnos hacer desnudos para que el mundo pueda mirar. Mira lo que me pasó a mí. Lo que me hizo a mí, esto es la sistema, esto es por el pecado. Por eso yo vengo muchas veces y no tengo problema de decir, mira, yo tenía problemas con las drogas, con el alcohol. Y hay mucho que perdí, por eso le digo, mira, esto es lo que pasa. Yo no lo voy a esconder, yo quiero que la gente lo mira, que saben, yo sí sé. No me van a decir, oh, no hay nada mal tomando poquito. ¿Cómo que no hay? Tú dígame una cosa buena que puede pasar. Y no me van a decir como que yo soy tonto, ignorante de eso. Porque cuando fui a pistear, a tomar, yo fui pro. La verdad es que traen malo. Pero no queremos verlo. Y por eso es importante a la gente a mirar, a hacerlo claro. Esto es mal. Estoy desnudo aquí para usted. Para que se avergüenzan del pecado del mundo, el pecado que está haciendo estas cosas. Quítame esto y lleve la chamara también. Quítame todo. Y gloria a Dios para que puedan mirar lo que está pasando. Eso es lo que nos quiere decir la palabra por Dios. Es una revuelta activa contra los potestades y principios de este mundo caído. Jesús luego continúa diciendo, al cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. I'm an overachiever. Digo, pues voy a hacer dos de todo modo para el extra credit. Mira, la verdad es que Durante el tiempo en que Jesús pronunció estas palabras, los soldados romanos que no podían pagar esclavos propios, podían imponer a la gente que llevara sus suministros. Pero la ley romana limitaba esto a una mía y el soldado que obligaba a una persona a ir más lejos podía ser disciplinado. Un ejemplo es cuando Simón de Cirene se ve obligado a cargar la cruz de Jesús. Y esta era una práctica tan común en este tiempo que la gente de las ciudades o los pueblos se escondían cuando los soldados romanos pasaban para que no se vieran obligados a recorrer una mía. Y Jesús no aconseja una revuelta violenta contra el gobierno. No está diciendo, oye, ellos te hagan violencia a usted, dele violencia para atrás. Porque esa es una de las cosas, que te dan violencia, usted le da violencia para atrás, ¿verdad? Es lo que dice el enemigo, es lo que dice el mundo. Esos son los dos opciones que tengas. Y Jesús dice, no. Si no, dice, mejor, vamos a cambiar el juego. Sino que ofrece una manera para que la gente mantenga su dignidad y prive al soldado de quitársela. En un mundo donde las autoridades gobernantes se aprovechan de las personas e intentan despojarlas de su propia dignidad, Jesús nos enseña que las reglas pueden ser del César, pero la forma en que uno responde a las reglas es de Dios. Y César no tiene poder sobre eso. Es como si Jesús los estuviera diciendo a un pueblo oprimido, no continúes consistiendo su opresión por parte de los potestares, pero tampoco reacciones violentamente a ella. Más bien encuentran una tercera vía. Otro modo. Y esto es importante, esto es donde necesitamos que usar una imagen divino, la imagen de Dios, una imagen de Dios. Imagínate cómo el Espíritu Santo nos enseña a imaginar el mundo y podemos atraer una tercera vía a combatir el mundo, una forma que no sea sin sumisión ni asalto, huida ni lucha, una forma que pueda asegurar su dignidad humana y comenzar a cambiar la ecuación de poder, incluso ahora antes de la revolución. Vuelve tu mejilla indicando así indicando así al que te abofetea, que sus intentos de avergonzarte en servilismo han fracasado. Desnudarse y desfilar fuera de la corte, tomando así el impulso de la ley y toda la economía de la duda y volteándolas a una burla de legalidad. Camina una segunda mía, sorprendiendo a las tropas de ocupación, poniéndolas en peligro con sus superiores. En resumen, tome la ley y llévela al punto del absurdo. Hay un pastor, Walter Wink, que dice, estas no son, por supuesto, reglas a seguir legalistamente, sino ejemplos para provocar una variedad infinita de respuestas creativas en circunstancias nuevas y cambiantes. Rompen el ciclo de humillación con humor e incluso ridículo, exponiendo la injusticia del sistema. Recuperan para los pobres un mínimo de iniciativa que puede obligar al opreso a verlos bajo una nueva luz. Todos aquí enfrentamos ataques de todo tipo. Y seremos atacados de nuevo. Va a pasar. Y la forma en que respondemos es importante. Yo le digo muchas veces que el mundo nos está mirando. Que el testigo, el evangelismo que damos al mundo es nuestra vida, es como vivimos. Y más de todo, lo que están mirando es cómo reaccionamos cuando andamos atacados. Es lo que quiere mirar. Oh, pues estaba bien hasta que eso le pasó. Por eso le dijo el diablo al Dios, déjame a Job a darle esto y mira qué pasa, cómo va a reaccionar. Y es lo mismo a nosotros. Alguien te va a dar daño. Te van a atacar, te van a hacer estas cosas. Tú vas a enfrentar ataques. Pero ¿cómo vas a responder? Porque eso es lo que importa. Especialmente como cristianos. Por eso le dejo nomás con estas preguntas. Sus respondes, ¿reflejan nuestra respuesta de la imagen de Cristo que revela a través del Sermón de Monte? ¿Nuestra respuesta busca exponer los poderes y principados que están detrás de las ofensas? ¿Nuestra respuesta busca restaurar a través del amor o busca proteger nuestro orgullo? Porque la forma en que respondemos es importante. Por eso les animo, respondamos como Jesús. ¿Amén? Amén. Quiero invitarle a Pastor Martín que venga otra vez. Y como el pastor de los ministerios hispanos, que nos da una bendición antes que nos vamos en el mundo. Pero también quiero que pensamos en las cosas de Dios. En todo lo que hacemos, nomás cuando manejamos por el 5 o por el 101, ¿verdad? ¿Cómo es respondiendo a la gente? Y te atacan ahí, yo sé. Andamos respondiendo como cristianos. Cuando algo pasa con nuestros hijos. Cuando miramos la violencia de las gangas. O cuando, fíjate, cuando un joven necesita familia y búscalos por las gangas. ¿Cómo andamos animando uno al otro a restaurar la vida? Piensen en esas cosas.